arriba la ronda informativa, tiempo de juego, cadena COPE con el rasca de la Navidad. Recuerda, ya está ahí la Navidad, juega el rasca de la Navidad de la 11 y gana 250.000 euros. Liga BBVA, ayer Getafe 1, Athletic Club de Bilbao 2,
Español 2, Levante 1,
Málaga 1, Real Madrid 2,
Celta 0, Eibar 1,
el viernes Real Sociedad 3, Elche 0. Ayer, esta mañana, perdón, Atlético de Madrid 2, Deportivo de La Coruña 0.
Goles de Saúl en la primera parte y Arda Turán en la segunda.
A las 5, Sevilla-Granada. A las 7, Córdoba-Villarreal. 9 de la noche, Valencia-Barcelona. En la Liga adelante, ayer Alavés 0, Numancia 2.
Osasuna 0, Girona 0.
Llagostera 0, Betis 2.
Suspendido por la lluvia, el Sabadell, Unión Deportiva Las Palmas, que quedará muy probablemente para el 10 de diciembre.
Leganés 1, Valladolid 0. Esta mañana, Mallorca 0, Sporting 1.
Gol de Bernardo, que pone al Sporting en 29 puntos. Segundo, empatado con el segundo, que es Las Palmas, aunque con un partido más. Y a un puntito del líder. Y al Mallorca le deja en 19.
Racing de Santander 0, Alcorcón 1.
Racing 16 puntos en la zona medio baja de la tabla. El Alcorcón con 23 empataría con la Ponferradina por la sexta plaza, pero está por diferencia de goles en playoff y además tiene un partido menos la Ponferradina y séptimo el Alcorcón.
Esta tarde a las 5, Barcelona B, Albacete y Recreativo de Huelva, Mirandés. 6 y cuarto, Zaragoza, Ponferradina. 7 de la tarde, Lugo, Tenerife. Cambio de balón, Liga Endesa. Esta mañana
se jugaron 3 partidos, 3 victorias locales. El Bilbao Basket, bueno, se jugaron 4 partidos y con el despiste no tengo el encuentro de Gran Canaria, por favor, buscádmelo. El Bilbao Basket le ganó por 1 al Estudiantes, iba perdiendo hasta por 10 y remontó. Bilbao Basket 6-4, Estudiantes 6-3. El Baskonia le ganó por 10 al Iberostar Tenerife, 84-74. Y el Barça ganó cómodo por 20 al UCAM de Murcia, 90-70. El Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria, el Herbalife ha ganado por 1, 7-1-7-0 al Guipúzcoa Basket. Y esta tarde tenemos otros 3 partidos de la Liga Endesa.
A las 6 de la tarde, Unicaja, Fuenlabrada y Real Madrid CAI. 7 de la tarde, Andorra, Valencia.
Antes de que empiece el Real Madrid CAI, va a haber homenaje a Fernando Martín. Se cumplen años de su muerte y además estuvo en torno, 25 años, y estuvo en torno a un Real Madrid CAI. O sea, era el siguiente partido. En fútbol internacional, partidazo en la Premier, segundo recibe a primero. El líder, el Chelsea, empató ayer. ¿Quién se le está acercando? ¿Southampton o Manchester City?
De momento el Manchester City, lo que pasa es que acaba de ser expulsado su central Mangala por segunda amarilla. Se escapaba Shane Long, el delantero del Southampton. Expulsado Mangala, el gol fue de Yaya Touré. Estamos a 15 minutos para el final. Entra de Michelis, Southampton 0, Manchester City 1.
A las 5 se juega Tottenham Everton en Italia. Ahora mismo está jugando de los grandes solo el Milan, 0-0 con Udinese. No está jugando Torres, está jugando Diego López, pero no está jugando Torres.
Exacto.
Y hay buenos partidos luego, el gran derbi de Turín a las 6, Juve-Torino, y a las 9 menos cuarto, el segundo clasificado, la Roma recibe al Inter de Milán. Hoy en Argentina puede haber campeón, si Racing de Avellaneda gana a Rosario Central y pierde en River y Lanús, será campeón el Racing, pero es la penúltima jornada, le queda otra opción en la última. En balonmano tenemos Copa IHF para el Granollers, tiene que remontarle 2 goles al Sporting de Portugal. Y en fútbol, segunda división B, así empieza la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
En el grupo primero, 2 marcadores de ayer, Sporting de Gijón 2, Atlético Astorga 2 y Somozas 1, Tropezón de Tanos 1. Y un marcador de esta mañana, Valladolid 1, Celta de Vigo 0. En el grupo segundo, ayer Leioa 0, Real Sociedad 2, Castilla 0, Real Unión de Irún 1, Amorebieta 6, Toledo 1. Aplazado ayer por la lluvia, el Cuesca Fuenlabrada. Esta mañana, Bilbao Athletic 6, Atlético de Madrid 1, Tribal Valderas de Alcorcón 3, Getafe 2, Las Palmas Atlético 0, Conquense 1 y Socuéllamos 1, Sestao River 1. En el grupo tercero, marcadores de ayer, Atlético Baleares 6, Cornellá 2, Mestalla 1, Olot 3, Villarreal 2, Olympique de Sétiva 0, Hospitalet 2, Zaragoza 2, Alcoyano 3, Lleida 2, esta mañana Badalona 2, Español 0, San Andreu de Barcelona 0, Mallorca 0, Nastic de Tarragona 2, Eldense 0 y Elche Ilicitano 0, Huracán de Valencia 2. Y en el grupo cuarto, ayer Getafe 0, Sevilla Atlético 1 y esta mañana La Hoya Lorca 0, Melilla 0, Cádiz 3, Lucena 0 y Arroyo de la Luz de Cáceres 1, Córdoba 1.
Esta tarde estaremos en la cancha de 3 líderes, el Oviedo, líder del grupo primero que recibe al Zamora, el Reus, que visita a las 6 de la tarde al Hércules en el Rico Pérez, y el UCAM de Murcia, grupo cuarto, recibe al Cacereño. En el grupo segundo es ahora líder el Bilbao Athletic, porque el Huesca aplazó su partido por la lluvia ayer contra el Fuenlabrada. Probablemente también quedará para el 10 de diciembre. Estaremos en el Baracaldo Deportivo Guadalajara.
La ronda informativa, la de Tiempo de Juego, Cadena Cope, la de Rasca de la Navidad. Recuerda que hay miles de premios. Juega al Rasca de la Navidad de la 11 y gana 250.000 euros. ¡Ah! Pídeselo a tu vendedor de la 11. El Rasca, el de la Navidad.
Ahora portátil Lenovo con procesador Intel Core i7 por 699 euros.
Y esto no lo hace cualquiera, solo el Corte Inglés.
Contestador automático de Tiempo de Juego, primera toma.
Tengo que decir que acabo de escuchar la rueda de prensa de los señores Cerezo y el presidente del Deportivo, y la verdad es que estoy indignado. Han hablado, han querido exhibir toda la responsabilidad, que no es cosa de los clubes y de ellos, pero en ningún momento han hablado de erradicar estas bandas violentas. En todo caso, ya digo, condeno esta actitud de los dos presidentes, que lo menos que tienen que decir es que iban a ocuparse de limpiar, de erradicar esta mierda de sus campos de fútbol. Esto no lo han dicho. Ellos sabrán por qué. Evidentemente, cero para los dos. Sabemos todos quiénes son. Son, dicen que seguidores de uno y del otro. Eso sí hay que echarlos fuera, como hicieron los de Madrid y los de Barcelona. Exactamente igual. ¡Fuera!
913090233 es nuestro contestador automático. 913090233. Quería hablar de este asunto con dos personas. Uno porque es la persona más centrada que conozco en el mundo, que es Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y el otro porque es la persona que más ha combatido contra los ultras en todos los sitios. Cuando digo en todos los sitios es que le han rodeado en un bar 30 tíos, no voy a decir ni de qué equipo, da igual, pues son todos la misma mierda. Le han zarandeado, le han intentado agredir, que es Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero, ¿en qué estáis pensando, Manolo?
Bueno, yo me da una pena tremenda, ¿eh? Yo me pongo en el lugar de ese hombre, de su familia, de sus allegados, de sus amigos. Y digo, coño, un tío que ha venido a Madrid, me imagino que a pasárselo bien, a ver a su equipo, y que no ha vuelto, y que no ha visto a su equipo, y que ya...
Y que no va a ver a su hijo, ¿eh? Que no va a ver a su hijo ya.
Claro. No va a ver a su hijo, no va a ver a su familia, no va a ver a sus amigos, simplemente por el hecho de que ha venido a Madrid y le han quitado la vida. Yo es que de verdad, te lo juro, me entra un congojo, me entra una pena, me entra un miedo, me entra un drama, porque, bueno, todos tenemos niños, todos tenemos padres, y dices, bueno, pero esto te puede pasar. Esto es como pensar que dices, no, voy al teatro, voy al cine, y no vuelves. Pero alguien en su sano juicio puede pensar que esto le puede pasar a un tío que va al fútbol a divertirse y a verlo. Bueno, pues esto es dramático. Ahora, yo siempre he levantado la bandera de luchar contra estos cafres, estos energúmenos, estos salvajes, estos delincuentes, y espero que la vida de este pobre hombre nos valga para que todos a una luchemos para sacarlo. Porque de la sociedad no lo vamos a sacar, pero a ver si por lo menos lo sacamos de los campos de fútbol, porque esto no es un problema del fútbol, ¿eh? Esto es un problema de la sociedad.
Sí. Miguel. Bueno,
lo primero que uno piensa es si los que tenemos relación con la opinión pública hacemos lo bastante para de una vez por todas acabar con esto, y no me refiero solo a los que participan activamente en el movimiento ultra, a los que se llaman por teléfono o quedan en internet para pegarse una paliza y luego a ver qué pasa, y en todo caso, en el último extremo, lamentar lo que ha pasado. Yo creo que hay que empezar por liquidar a todos los que dan cobertura a los ultras, y también hablo de los clubs. Da igual que haya unos que animen mucho en el campo, que vayan a los desplazamientos, que sean las guardias de sports del presidente, hay que acabar con eso. Y eso es una decisión global que incluye a la Liga de Fútbol Profesional, a la Federación, al Consejo Superior de Deportes, a todos, a los medios, en la capacidad que tengamos para denunciar la pasividad de quienes consienten el crecimiento de este movimiento.
Yo insisto en una cosa que he dicho esta mañana. Luego, cuando eres presidente, los tienes que tener muy grandes para cargarte al grupo ultra, ¿eh? Por eso, cuando pienso en Laporta, digo, jo, el de las juergas, el del no sé qué, el de... Sí, pero el que se cargó a los huesos, ¿eh? Y con amenazas. Con amenazas serias, ¿eh? Porque además no te amenazan con... por Twitter, te voy a matar, ¿no? Esa, a la familia. Tal. Y pienso en Florentino Pérez, lo que le ha pasado este año por cargarse a los ultras. Lo que le ha costado hacerlo... Y las amenazas que ha recibido él, su familia, mucha gente del club, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, hemos abierto el programa, aparte de con Jorge Pérez, el secretario de la Federación, con Miguel Ángel Gil y con Tino Fernández. que ellos te dicen, joder, pero si es que nuestro grupo de ultras es heterogéneo, hay gente muy maja, de verdad, que no si hay cualquier tío que haga algo, les echamos por simplemente por haber tenido un altercado en la puerta con un, nos ha llegado a decir Miguel Ángel Gil, por supuesto que no les dejamos pasar, en el campo no pasa nada, pero yo tengo la sospecha de que les cuesta decir, a tomar por saco esta grada. Y no pasa nada. El Barça ganó 6 títulos en un año y durante 5 años todo con Laporta. Y el Madrid, sin los ultras, ha ganado la Copa Europa y está batiendo todos sus récords. No meten goles, no asustan a nadie. Bueno, sí, te asustan, vamos, asustan a cualquiera. Quiero decir, deportivamente no valen para nada.
Además, Paco, te voy a decir una cosa, ¿eh? Te lo digo en serio, no es tan difícil detectarlos. Es que te lo digo en serio. O sea, yo creo que te enseñarían justicia, pues seguramente pagarían justos por pecadores y largaras a 3.000 tíos, porque habrá muchos chavales que pagan su abono, que son felices, que van al fútbol y que no crean ningún problema. Pero yo te digo a ti que no es tan difícil detectarlos, que no es difícil. Que yo más o menos que conozco a los dos grupos ultras de Madrid, te puedo asegurar que puedes señalar a los 100 que montan los jaleos. O sea, yo que he tenido varios problemas, como ya he relatado, con uno de los grupos ultras de Madrid, a mí me enseñaron, la policía me enseñó un blog, un libro, donde venían 150 ultras. O sea, que es que la policía va con ese libro a los clubs y le dice, mira, estos son. Y van a la calle. El problema es que no se han atrevido a ponerlos en la calle, pero que están más que detectados. O sea, que la policía sabe quiénes son. O sea, pero sabe perfectamente quiénes son. Los tienen controlados. Pero, vamos, nombres, apellidos, direcciones, saben quiénes son perfectamente. Lo que pasa es que hay que tener, como tú dices, huevos para ponerlos en la calle. Pero huevos.
Hay que ir ahí porque los que se han atrevido por lo menos no tienen ninguna muerte sobre sus conciencias, cosas que no podrán decir otros, que a lo mejor ya no es la primera vez que sucede una cosa así, y los que les facilitan entradas para ir a los desplazamientos, no sé si en este caso las entradas eran del Depor o las del Atlético de Madrid, no tengo ni idea, pero sí me consta que durante años y años de mi existencia he sabido que los clubs facilitaban.
Sí, pero hoy, por ejemplo,
el club pone a disposición del rival.
Hoy tenemos que creer. O sea, el presidente del Depor nos dice: no, los Riazor las han conseguido por internet. Miguel Ángel Gil te dice: no, que están todos controladísimos. Los que tenemos nosotros están todos controlados. Claro, les tienes que creer, pero joder, es que hay una casualidad que siempre consiguen entradas, siempre consiguen el viaje. Es que es muchas casualidades.
No puedes hablar de los que tenemos nosotros como si fuera un animal doméstico. Y no lo digo por Miguel Ángel Gil, lo digo por todos los presidentes de clubs que tengan aficionados en estas condiciones. No puedes limitarte a controlar a los ultras. Hay que expulsarlos. No hay otra solución. Este es un fenómeno que ha pasado el último día de noviembre, pero que podía haber pasado el 1 de septiembre o puede volver a pasar a primeros de enero. Así no son los clubs los que, como ellos mismos admiten, los tienen controlados, toman las primeras decisiones absolutamente drásticas de tolerancia cero, no hay nada que rascar.
Estábamos viendo señales, ¿eh? El otro día apedrearon un autobús de seguidores del Málaga después del partido en el Calderón. Hace nada, los del Atlético de Madrid en Valencia.
El autobús del equipo.
Claro, el año pasado recuerdo que ya no me acuerdo ni de los equipos, porque hasta prefiero olvidarlo.
Este año en Sevilla, en la gasolinera, los ultras del Sevilla.
Se pegaron.
Pero no busquéis a los ultras del Atlético, del Madrid, del Barça, o sea, no.
Todos.
No. El otro día, Langreo Mérida.
Joder.
Langreo Mérida. El otro día, un partido de regional, Urgallo, no me acuerdo cómo se llama el equipo. Contra otro equipo, los ultras de uno y otro equipo pegándose.
Sí, porque hemos dicho, Linares, Los Molinos, y vienen los de el Almería y los del Jaén o los de Linares, no me acuerdo quién, a pegar, porque no me acuerdo cómo están mezclados, en un Linares, Los Molinos.
Pero escúchame, Paco, que juega, por ejemplo, el Español en Madrid y lees cómo los ultras del Atleti y los del Español se ponen de acuerdo para pelearse con los ultras del Madrid. Juega el Madrid en Barcelona y lees cómo, o sea, se asocian. O sea, por eso te digo que esto no es un problema del fútbol, esto es un problema de la sociedad, pero que habría que darle, por lo menos, intentar que a los campos no llegaran. O sea, porque claro, nosotros ya no podemos luchar contra la delincuencia en España, porque para eso está el Ministerio del Interior y los cuerpos de seguridad del Estado. Pero por lo menos vamos a intentar que los cafres estos no entren al campo. No. Hoy, por ejemplo, ha habido un gesto que a mí me ha gustado, que es la grada del Calderón pitando a los del frente.
Sí,
a mí me ha gustado ese gesto.
Hombre, claro.
Y eso que estaban animando. No, no, mire usted, que déjese de gilipolleces y de animar. Usted, cuando digo usted, a lo mejor meto a mucho canón. Ustedes que hay aquí, ustedes son delincuentes, ustedes son macarras, ustedes son tíos que es que son indeseables, coño, Paco, que es que son indeseables. Que hay otro caldo de cultivo que es lamentable y en este país no se hace nada, que es las famosas redes sociales. Esto es una vergüenza. O sea, yo he leído en las redes sociales, bueno, no me voy a poner yo como ejemplo, pero que cualquiera que...
Amenazas de muerte. Para ti, para tu familia.
Para tu familia. Te ponen los cabrones la dirección en el Twitter. O sea, hay que ser malas personas. Entonces, esto se gira por ellos. Porque esto ya no es un problema del fútbol. Hay que ir a por ellos porque estos están envenenando a la futura juventud. O sea, por ejemplo, tu hijo. Si tu hijo mañana te dice a ti que quiere ir al fútbol, después de lo que has visto, ¿tú cómo vas a dejar a tu hijo que vaya al fútbol con un amigo? Vamos, es que no se te ocurre.
Y mucho menos a un fondo. Y mucho menos a un fondo. No te mezcles con esos nunca más en la vida. Por eso vuelvo a felicitar al Albacete, que ayer echó a un tío que por reírse en Twitter de la muerte de un policía, lo expulsó y le devolvió el dinero. No quieren ni su dinero, fuera, expulsado. Los clubes tienen que estar vigilantes. Y la policía ya tiene que estar vigilante porque estos son bandas. O sea, son bandas de delincuentes. Hay que tratarlos ya no como grupos ultras, sino como bandas de delincuentes y saber que en todas ellas ahí residen tres o cuatro posibles asesinos y delincuentes unos cuantos.
Y además que engañan a los pobres chavales jóvenes que se dejan engañar por las razones que sean y se los arrastran. Porque ya te digo, tú date cuenta, hoy, o sea, esto era a 200 metros del campo. Cualquier humano que vea las imágenes, además, es que te lo juro que se te cae el alma al suelo y dices, pero bueno, estos tíos, ¿qué le habrá hecho uno a otro, otro a uno, para que lleguen a este nivel? Además, es que es una locura, yo lo veo, digo, no me lo creo.
Y es uno, como podían ser dos o como podían ser tres.
Claro.
Y es una evidencia de que quedan a plena luz del día, se atizan con seguridad suficiente y más o menos todos llevan una entrada en el bolsillo de unos equipos para ver un partido de unos equipos que poco más o menos los tienen identificados a todos. Por eso yo insisto en que son los clubes los que tienen que dar el primer paso y tomar decisiones radicales, absolutas, sean o no sean violentos, el hecho de pertenecer bajo a la bandera de la violencia, al citarse con otros clubes, a darse de palos en cualquier descampado, a esos tíos hay que echarles.
Yo insisto en otras cosas que hemos venido contando. No es un problema solo nuestro, ¿eh? En Holanda, que es un país sin paro y que probablemente tengan un nivel de educación superior al nuestro, quedan para pegarse los del Feyenoord con los del PSV.
Pero los peores hooligans de la historia son los holandeses, los peores.
Mucho peor. Hace poco me contaba a mí un policía que está cerca de la gente del Atlético de Madrid que los del Malmö eran los seguidores radicales que más problemas les habían dado mucho tiempo por violentos.
Pero es verdad.
Malmö, Suecia, que es un estado ideal.
Es verdad que aquí, que en los campos de fútbol, digamos, llevamos una década de paz, sí se está permitiendo lo del puerta muérete, lo de los insultos y amenazas de muerte por Twitter y por todo tipo de redes sociales, lo de Messi no sé cuánto, lo de Cristiano no sé cuánto, o sea, el insulto, la amenaza está a la orden del día y se va admitiendo. Y entonces vas superando el umbral de lo tolerable y lo vas... Y
al no final, te has fijado nunca el límite.
Queda
nunca
difuminado. Y entonces si haces no hombre, pero si yo no soy racista, si yo tengo tres negros en mi equipo que los adoro. Bueno, pues estás siendo un racista cabrón. Cuando se lo haces al rival de frente. Y si hay que parar siete partidos en una jornada por el pues se paran. Y cuando vas permitiendo un poquito, y un poquito más, y un poquito más, no, joder, si mi fondo anima. Sí, es verdad que un día hizo vale. No, pero mi fondo no pega a nadie, ¿no? Mi fondo en mi estadio no pasa nada. Vas permitiendo, al final pasa esto.
El problema es también lo que es que claro, este tipo de ultras se meten en el fútbol porque ahí se difuminan entre la masa y ahí generan negocios. O sea, ellos se acercan al fútbol no porque sean amantes de un club, se acercan al fútbol porque en el fondo encuentran negocios y encuentran el lugar perfecto para explayarse toda la saña y toda la violencia que llevan dentro. Porque en la masa está la impunidad y ellos se meten ahí y están tranquilos. Mira, el otro día el Madrid juega en el campo del Levante, el Levante controla a los seguidores del Madrid que habían comprado entradas y no había ningún problema. Y de repente aparece pues aproximadamente unos 250 que habían conseguido las entradas por internet.
Sí, porque ahora el Madrid ya no se las da, que durante mucho tiempo se las dio, pero ahora el Madrid no les da los ultras nada.
Y allí aparecen, vamos, y allí estaban los 200 generando pánico, no solamente a los seguidores de Levante, sino a los madridistas que estaban al lado. Porque tú te vas a Valencia a ver a tu equipo con tu hijo y de repente dos filas más para allá, a tu izquierda o a tu derecha, te encuentras a estos bichos y dices, pero vamos a ver, yo aquí, pero vamos, aquí he venido yo aquí. ¿A qué he venido yo aquí? ¿Para que la policía, por lo que sea, se le escape uno y me la lleve yo?
Y ahora, una reflexión final. No sé si es el caso, ¿eh? Parece que sí, porque es un miembro de Riazor Blues. ¿Qué tiene alguien en la cabeza con 43 años y un hijo para quedar a pegarse? Porque yo entiendo que a los 20 años todos podemos ser un poco tontos. O muy tontos.
A las 9 de la mañana.
¿Eh? Pero imaginadlo, que no sé si este es el caso, pero es que ha habido otros casos y de gente de 40 y tantos, sí. Y con hijos. ¿Qué se tiene en la cabeza para... Bueno, claro, ¿qué se tiene en la cabeza para maltratar a una mujer, para pegar a tu mujer? ¿Qué se tiene en la cabeza para acuchillar a alguien? Pues no sé, la delincuencia. O sea, que son delincuentes.
Van a buscar lo que no tienen. Y yo ahora diré una cosa que será políticamente incorrecta. Yo lo siento muchísimo más por la familia del fallecido que por el propio fallecido. Yo no creo que nadie coja un autobús, se trampe 600 kilómetros y en pleno sentido común se instale a las 9 de la mañana a batirse en duelo como si esto fuera el oeste. Desde luego es una desgracia grandísima. Supongo que si hubiera tenido un momento de reflexión este hombre y los 200 más que había ahí no hubieran hecho eso, pero ese es el problema. A los que no reflexionan hay que ayudarles a reflexionar, por lo menos impidiéndole que hagan esas cosas que pueden terminar en escándalos vergonzosos como el de hoy, porque dejan en evidencia a sus clubs, dejan en evidencia al país y dejan en la ruina a la familia.
No, y aparte, ¿sabes lo que pasa? Muchos de ellos encuentran en eso el hobby. Te lo juro, es el hobby de la semana. O sea, el hobby de la semana es pegarse. El hobby de la semana es meterse con los del equipo contrario. El hobby de la semana es quedar, como dice Paco, como en el ejército, como en el oeste. Duelos al sol a las 9 de la mañana. Es que yo lo pienso, y cuando esta mañana yo me enteraba temprano, pero a las 9 de la mañana, yo empezaba a pensar, digo, estos es que han salido de una discoteca, por cierto, una discoteca que está muy cerca de allí, digo, han salido mamados, puestos hasta las trancas, y se les ha ido a la cabeza. Porque claro, a las 9 de la mañana, digo, estos tíos no han dormido. Pero luego cuando te empiezas a enterar, no.
Pero Manolo, tú sabes que el hecho de que se citen para pegarse no es nuevo. Eso lo llevan haciendo mil años.
Claro, pero yo siempre he oído, nos citamos a pegarnos a las 10 de la noche, a las 7 de la noche, a las 9 de la mañana. Yo es que cuando lo he ido a las 9, ya te digo, en la reflexión que pensaba, digo, estos han salido de la discoteca, se han encontrado unos con otros y se han liado. Pues si no me lo creo. Y luego,
pues encima, si salieron de La Coruña mínimo 6 horas.
Sí, 6 horitas, sí. Y luego además, sí. Ultras del Alcorcón y del Rayo. Yo lo único que espero es que esto sirva para un antes y un después. O sea, que se vigile todavía más el movimiento de estas bandas de delincuentes que quedan para matarse.
Yo no me quiero meter en esto porque la policía bastante trabajo hace y creo que lo hace bastante bien. Pero vamos, yo invito a cualquiera a que entre en las redes sociales y se entere lo que va a pasar el próximo fin de semana. Sí. Es que no es tan difícil, ¿eh? O sea, pero cualquiera, o sea, yo que soy el tarugo más grande del mundo, sé lo que va a pasar porque es que los lees. O sea, es como ya te digo, te espero a tal hora en tal sitio, sí. Chavales, venid que los vamos a matar. Y los del otro lado, acordaros, tal, necesitamos refuerzos. Yo he leído, necesitamos refuerzos, pidiéndole a aficiones que comparten esa ciudad que vengan a ayudarlos para pegarse con los otros. O sea, que tampoco debe ser tan difícil controlar este tipo de orgías de violencia.
Lo que estás diciendo, estamos hablando de ultras del Depor, ultras del Rayo, ultras del Alcorcón, ultras del Atlético de Madrid, individuos que deberían tener un seguimiento por parte del servicio de seguridad de los clubes, que supongo deben tener.
Y en teoría los tiene, ¿eh?
Y por descontado, un seguimiento por parte de la policía. No pueden quedar, vamos a decir, 4 equipos a darse de hostias a las 9 de la mañana y que no pase nada y que se las peguen y que cuando llegue la policía ya esté todo el lío montado.
Miguel, acaba de contarte, Antonio.
Que os diga, me dice Juan Gato, encapuchados se bajan de un coche en una peña atlética en la calle Mercedes de A Coruña y agreden a 2 personas. Vamos a conectar ahora mismo con Marco Antonio Sande. Miguel, Manolo, os escucho esta noche en el Tertulión con Joseba, en el tramo final del Tertulión, pero no sé si iba a decir Manolo algo más, perdón.
No, solamente quería decir una cosa que ha dicho Antonio y la ha hecho con razón. Dice, hay servicios de seguridad de cada club que los tiene controlados, pero el problema es que, claro, es que estos son animales y a los animales, como ha dicho Miguel, los controlas Bueno, mientras que les das al piste, pero siempre hay algún animal que se te sale. Y cuando ellos quieren saltarse la seguridad de los clubes, vamos, se la saltan, pero vamos, con la gorra, que es lo que han hecho esta vez.
Mira, me está diciendo ahora mismo otro gran amigo bien informado. Se bajaron también algún ultraboys del Sporting a título individual para apoyar a los del Frente Atlético. Ha contado esta mañana Juanma, vamos, me ha mandado un mensaje y yo no sé si voy a contarlo, pero como estaba hablando del valor que hay que tener cuando eres directivo para ir contra ellos, que Javier Fernández, que es hijo del máximo accionista del Sporting y que el hombre lo que quiere es ya dejar esto y vivir tranquilo, el otro día en la puerta de su casa, al abrir la puerta y llevar a la niña al cole, la niña fue la primera en verlo, cuatro cruces blancas con los nombres.
Pero bueno,
es que aunque lo estén haciendo rematadamente mal, pero que no sé si es el caso del Sporting, no me lo sé, pero es que está hay delincuentes en todos los lados de España, joder.
Pero Paco, esto llega a las locuras como por ejemplo ir al colegio, como contaba, pero colegios de compañeros nuestros y con pajines puestos, sabemos que aquí estudian tus hijos, simplemente porque hayas hecho o hayas dado una opinión sobre un equipo o una opinión sobre un entrenador o sobre una forma de jugar al fútbol o sobre un futbolista. Pero estos son, repito, es que esto no es un problema del fútbol, esto es un problema de la sociedad, estos son delincuentes, estos son terroristas en potencia, vamos.
Sí, pues sí, y además hoy, en el incidente de hoy, vamos, si las cosas son como yo tengo entendido que han sido, es ensañamiento, o sea, que no es que ya le pegan una paliza a un tío que lo dejan medio muerto, es que lo tiran al río para rematarlo.
Para matarlo,
o sea,
para matarlo, sí, sí.
Es que es una cosa que esto, vamos, clama al cielo ya.
Os escucho por la noche a los dos. Gracias, Miguel, y gracias, bueno, Manolo. Enseguida estamos en A Coruña.
Soy Mar Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014, y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo, contar con un gran equipo como el mío, y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar, y a ti también.
Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com.
Ahora portátil Lenovo con procesador Intel Core i7 por 699 euros.
Y esto no lo hace cualquiera, solo el Corte Inglés.
Enseguida vamos a presentar también el partido de las 5 de la tarde, Sevilla-Granada. No sé si va a haber minuto de silencio. Yo creo que se debería guardar un minuto de silencio en todos los campos por el fútbol español. Por el fútbol español, por lo que ha pasado hoy en el fútbol español. Recuerdo el fallecimiento, 43 años, de un ultra de Riazor Blues, del Deportivo de La Coruña, llamado Jimmy Francisco Romero Taboada. Presentamos el partido y ahora abrimos la casa de apuestas de B365. Sevilla, José Manuel Oliva, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Paco, Pepe, oyentes del tiempo de juego.
No sé si han comunicado por allí lo de guardar el minuto de silencio, si se está pensando en esto o en otra cosa.
De momento no se ha comunicado nada, ¿eh? A esta hora de la tarde imagino que lo estarán valorando en el interior del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. No sé si abajo, Víctor, micrófono inalámbrico del tiempo de juego de la cadena COPE, ¿ya ha llegado alguna comunicación oficial al respecto?
No, de momento no sabemos nada. Yo me imagino también que el gabinete de prensa del Sevilla se habrá puesto en contacto con, no sé si con la Liga, con la Federación, por si se va a guardar un minuto de silencio en el resto de los campos. En algunos minutos lo sabremos, pero supongo que si lo harán es porque también lo van a hacer en otros campos, para que no quede como un hecho aislado, pero yo supongo que posiblemente todo indica que sí se va a guardar un minuto de silencio.
Bueno, entre las historias de ultras que hemos cortado, esta semana estaba la de los Viris, que no les dejaron entrar en el campo del Rotterdam, y uno decía, pero si yo en mi vida me he metido con nadie, he viajado con el Sevilla siempre a otro sitio, pues no vayas con los Viris, no vayas con los ultras, claro. Es que no hay que ir con los ultras, no, ni a heredar.
No, mira, me calientes.
Los tuvieron retenidos a 110 aficionados, entre ellos había de todo tipo, pero los tuvieron retenidos en una comisaría de Rotterdam, porque la policía holandesa evidentemente tenía la sospecha de que podía ocurrir un enfrentamiento, y tenía la sospecha de que podía haber incluso quedadas a través de redes sociales entre aficionados del Feyenoord, del Sevilla, de otros clubes europeos. Bueno, un lío tal que la policía holandesa llegó a detectar a tiempo, y esto provocó que los aficionados del Sevilla estuvieran retenidos en una comisaría de policía a las afueras de Rotterdam hasta justo después del partido.
Contadme alineaciones, anda, por favor. A sí, ver si porque somos capaces de recuperar el fútbol.
Sí, porque te puedes imaginar que aquí la gente, el silencio es más de lo habitual, y viene la gente comentando todos los lamentables incidentes de esta mañana en Madrid, pero aquí hay fútbol, efectivamente.
Oliva, perdón.
En media hora.
Es que no hemos comentado una cosa. Los Viris habían anunciado, porque los Viris están muy enfadados, las criaturas, al parecer, Paco, y hoy han decidido no animar, o habían decidido no animar, porque entendían que no habían sido escoltados por los dirigentes del Sevilla. O sea, que es que el tema El tema tiene guasa, pero guasa y cara dura en cantidades industriales.
Pues mira, si no les han dado cobijo a los dirigentes del Sevilla, enhorabuena a los dirigentes del Sevilla, fuera.
Sí, tal cual, Paco.
Otro grupo de ultras que me va a insultar. Sí, ya, bueno, y llevo además, todo el día, o sea que no pasa nada.
El Sevilla hizo algo bien, no vendió entradas y advirtió a los aficionados que querían ir a Rotterdam que el club no le iba a facilitar entradas. Luego vino todo el lío porque estos se buscaron las entradas por otro sitio. Bueno, si te hablo de fútbol, Paco, te hablo de un partido que comienza en media hora aquí en el Sánchez Pizjuán, que es un partido derbi regional entre dos equipos en mala racha. Lo está el Sevilla porque en los tres últimos encuentros solo ha sumado un punto y el Granada no gana desde el mes de septiembre, 8 jornadas consecutivas sin ganar, y en entredicho está la figura de su técnico, el ex sevillista Joaquín Caparrós. Hay alineaciones ya confirmadas, tanto del Sevilla como del propio Granada, las tiene Víctor Fernández. Dale a las alineaciones, Víctor.
Sí, hay algún que otro cambio en el equipo de Unai Emery. Vuelve Beto a la portería, Beto en portería con Alex Vidal, es una de las novedades. No está Coque, sancionado, como tiene problemas también en el lateral izquierdo. Va a jugar Diogo de lateral izquierdo y Alex Vidal va a jugar de lateral derecho. Pareja y Carrizo en el centro de la defensa, por delante Krikovia y Envía. Juega De Lufeu, Banega también sale en el once titular y también Vitolo. Y arriba Carlos Bacca. Cambios en el once inicial de Unai Emery, que necesita ganar con urgencia en el día de hoy. Y también algún que otro cambio y novedades en el equipo de Caparrós, que va a jugar con un tribote en el centro del campo. Juega con Roberto en portería, Fulquier, Babín, Murillo, Juan Carlos. En el centro ese tribote con Fran Rico, Iturra y Javi Márquez, y por delante Sissoko, El Arabi y Piti.
Bueno, después de las últimas lluvias que han caído en la ciudad, hace una tarde muy agradable aquí en Sevilla. Se espera una muy buena entrada, van accediendo ya los aficionados, también los hay ya del Granada. Aproximadamente unos 500 aficionados del Granada van a estar esta tarde aquí en las gradas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Esto lo va a dirigir a partir de las 5 de la tarde el colegiado navarro Prieto Iglesias.
Para el Granada es importantísimo porque está un punto por encima del descenso, pero para el Sevilla, si el Sevilla gana, se acerca a alguien de la Champions, porque hay un Valencia-Barça, pues a uno de los dos se va a acercar. Y sobre todo se distanciaría del vagón de la segunda clase, porque tiene 21 puntos el Málaga y perdió, 20 el Celta y perdió, 23 el Sevilla, y si gana pondría tierra de por medio para ser de los cinco primeros y luchar por la Champions. Apostamos y enseguida estamos en La Coruña.
Apostamos en la casa de apuestas online más grande del mundo. B365, la casa de apuestas online más grande del mundo, con más de 20.000 eventos en directo. La que mejor paga, claro, la que tiene que apostar. B365, Jorge Evia.
Pepe Domingo Castaño, apostemos en el Sevilla-Granada, donde se paga 1,41 la victoria del Sevilla, 8-1 la victoria del equipo visitante del Granada, y el empate está 4,75-1. Que el Sevilla, por ejemplo, llegue ganando al descanso y lo haga también al final del partido, está casi 2-1. 1,95-1 se paga. Y un empate al descanso y victoria del Sevilla al final, 3,61. Y un empate al descanso y victoria del Granada al final del partido, fíjate, 19-1.
Muy bien, pues ya lo sabes, apuesta, hay muchas apuestas, puedes hacer lo que quieras con este partido o con lo que quieras. Tiene más de 20.000 eventos en directo, Bet365.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Ahora portátil Lenovo con procesador Intel Core i7 por 699 euros.
Y esto no lo hace cualquiera, solo el Corte Inglés.
Germán, ¿cuántas peñas, bueno, igual esa pregunta es muy chunga para ti, hay que te suena a ti del Atlético de Madrid en La Coruña?
Me suena una nada más.
Solo una.
Sí, me suena, pero vamos, ignoro si hay alguna más. Lo que sí te puedo decir, otro dato que me acaban de apuntar, ese chiquillo que acaba de quedar huérfano tiene 4 añitos. Ese es el drama, ese es el auténtico drama de todo lo que estamos hablando. Que un chiquillo de 4 añitos se queda sin padre por una barbaridad de este calibre.
La peña que te suena es en un bar en la calle Merced, como nos decía Gato, ¿es ahí?
Sí, 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 sí. Tengo aquí el dato, además, me acaban de pasar y me ponen hasta la dirección. Calle Antonio Ríos, me ponen. Se regresa por la zona de Monte Alto.
¿Está ahora mismo sin cobertura Marco Antonio? Vale, pues enseguida estamos allí.
Ahora, sería ya el colmo del dislate, de la locura y de la chifladura que todo esto estuviese pasando de verdad. O sea, yo estoy deseando escuchar a Marquito y que me diga que esto no es verdad. O sea, es que si ya se van unos tíos ahora a zurrarle a otros por ser del Atlético de Madrid, es que ya estamos en un estado de enajenación pero absoluto. Hombre, o sea, esto ya me flipa.
Espero que esté la policía de allí.
Hombre, por favor.
Que supongo que estarán al tanto de todo. Pero sí es verdad que al finalizar el partido del Calderón, en megafonía se les ha dicho a los seguidores del Deportivo de La Coruña que esperaran para seguir instrucciones policiales. Y sí es verdad que, aparte de para ser identificados y supongo que tomarles declaración, los dos autobuses de Riazor no han partido hacia Coruña, sino que estaban ahí.
Me dicen, Paco, perdona, que unos sí han partido. Algunos de los que estaban heridos se les ha permitido marchar. Ajá. Que hay una especie de tres subgrupos, unos que están heridos, otros detenidos y otros retenidos. Entonces, algunos se han quedado y otros sí están camino de vuelta ya para aquí, para Coruña.
Entre la decisión de tenerlos ahí un rato y no sé qué, y que los del Depor no se marcharan, es por miedo a que hubiera represalias.
¿Eh? Sí.
Por lo que se ha tomado la decisión de que los del Depor abandonaran el Calderón más tarde y que estuvieran reunidos los dos autobuses de Riazor. Marco Antonio Sande, hola, Marco.
Hola, buenas tardes.
¿Te ha dado tiempo a llegar a la Peña Atlética?
Pues en ello estoy primero, porque en la Peña Atlética quieren pasar a totalmente desapercibidos, que es lo que nos dicen, y he visto por aquí también a varios compañeros de medios de comunicación revoloteando por la zona, que es una zona de Agaiteira. Lo que sí me confirman es que sí ha habido incidentes y que vamos a entrar ya en el lenguaje bárbaro de este tipo de gente. Lo que interpretan los aficionados radicales del Deportivo de La Coruña es que el chivatazo para llegar al lugar en donde se iban a encontrar en Madrid con otros aficionados sale desde aquí. Entonces, la lógica de la media neurona habitual en estos casos dice que tienen que venir aquí a rendir cuentas y a saldar deuda con los que supuestamente dieron el chivatazo a los radicales de Madrid para saber exactamente a dónde iban a llegar los dos autobuses del Deportivo.
Ah, o sea, perdona, lo que se maneja en La Coruña es lo que nos decía el presidente, que a lo mejor en vez de quedada era emboscada.
Exacto, yo creo que al presidente le llega por parte de la gente de seguridad del Deportivo de La Coruña que la sospecha que tienen aquí los Riazor Blues es que en esta peña del Atlético de Madrid sale el chivatazo para decir exactamente a dónde van a llegar los dos autobuses, y allí les esperaban los seguidores del Frente Atlético.
Sí, pero también los del Rayo y los del Alcorcón.
Es que es habitual, según cuentan.
Igual, pregunto, igual habían quedado Riazor Blues con los ultras del Alcorcón y del Rayo para tomarse mil cañas, pero no para pegarse con los del Atleti.
Yo, por la experiencia que tengo y por las veces que he hablado con este tipo de personajes, que no es la primera vez que hay actos violentos, es habitual que se reúnan las aficiones afines, radicales, para compartir una cerveza, lo que sea, antes de los partidos. Entonces, puede ser bastante habitual que en cualquier incidente aparezcan aficionados de los bucaneros del Rayo Vallecano, que se llevan bien con los del Deportivo de La Coruña, pues a lo mejor los del Alcorcón con los del Atlético de Madrid, vete tú a saber esa mezcolanza que se hace de radicales, pero que no quiere decir que se hayan citado expresamente para pegarse en ese lugar. Tampoco, ajá, lo podemos descartar. Recordemos,
es muy confuso.
No sabemos si es emboscada de los ultras, claro, del Atlético de Madrid, ayudados por otros, contra los ultras del Riazor, que estaban con otros, o, exacto, si es quedada para pegarse.
Yo escucho,
ahora,
Paco,
si es emboscada, entonces estaríamos hablando ya de premeditación. O sea, sí. Cuidado, que ya es todavía un cargo, un delito más grave, ¿eh?
Yo he escuchado las dos versiones, ¿eh? O sea, yo he escuchado emboscada, he escuchado también quedada, y lo que sí tengo claro es que si fuese quedada no te van a decir que sí, evidentemente. O sea,
no, claro,
ellos,
claro,
te van a decir que no. O sea, que
o sea, yo os digo, pegarse, los argumentos, ya te digo, de que manejamos de las partes que con las que estamos hablando, que intentamos hablar con todas, evidentemente. Aquí lo que dicen es que sería una auténtica burrada citarse con uno de los frentes más numerosos de radicales que tienen los clubes españoles, que es el Frente Atlético, ¿no? Que es como ir a un suicidio. Lo que interpretan en los Riazor Blues es que el chivatazo de a dónde van a llegar los autobuses de Coruña se lanza desde aquí, insisto una vez más en la barbarie de los razonamientos de este tipo de personajes, ¿eh? Mm. Y que una vez en Madrid, claro, los autobuses llegan justo al punto en donde ya estaban esperando los del Frente Atlético. Luego, evidentemente, tú puedes escapar, puedes alejarte o puedes participar. Si participas en un acto violento, lógicamente también te puede ocurrir que el resultado final sea fatal.
Claro. Oye, permíteme una cosa. Hemos puesto, perdón, en el papel de un padre de 43 años que sea ultra y que quede para ir a pegarse. ¿Cómo hay que estar de la cabeza? Que no sabemos si es el caso. Ahora pongámonos, claro, en el contrario. Un superfan del Deportivo de La Coruña que ha ahorrado para viajar a Madrid a animar a su Deportivo de La Coruña y que se va a tomar unas cañas con sus colegas de Riazor Blue, porque en todos los grupos ultras heterogéneos pues también hay gente maja y normal, pero alejaros de los otros, alejaros de ese grupo todos, y que se queda sin ver a su hijo nunca más.
Bueno, yo creo que lo primero es la lección que queda de este partido, que por desgracia, y viendo los precedentes, nos hace ser pesimistas, ¿no? Aquí, yo recuerdo trabajando codo a codo con Germán cuando fue lo de Manuel Ríos, y en teoría nos iba a servir de lección a todos, ¿no? Y aquí estamos otra vez más hablando de un acto vergonzoso y repugnante como este, ¿no? Que hay una muerte, que hay un niño de 4 años que se queda huérfano, y que hay muchas incógnitas, porque todavía nos queda por confirmar pues si realmente este chico iba al partido en un grupo y a disfrutar o no, o se enfrentó directamente también a los del Frente Atlético y el resultado fue la muerte. Una auténtica locura. Lo que pasa es que lo que nos quedan son los hechos tristes. Un niño de 4 años de la zona de Afrancha, un barrio de A Coruña, que se queda sin papá.
Por ese niño es por el que hay que guardar el minuto de silencio hoy en todos los campos. Marco, te dejo que hables un rato más, vale, con la gente de...
Solo una cosa, Paco. Sí, perdón, ya que está Marquito ahí, quería preguntarle, porque está en la escena, entre comillas, del crimen, si ha habido algún tipo de agresión, si se comenta, si realmente ha trascendido algo o si percibe algún destrozo o si simplemente son los comentarios que circulan por la red.
Yo no lo he podido confirmar. La alerta salta en las redes sociales. A mí me cuentan desde los Riazor Blues, gente que forma parte de los Riazor Blues, que sí es cierto y que el razonamiento es ese, vamos, que han venido aquí a la Peña de Atlético porque entienden que desde aquí sale el chivatas.
Yo es que no quiero decir los nombres de los compañeros porque se meten con nombres falsos en las redes sociales que manejan los ultras y se enteran de todo esto y ellos, claro, prefieren permanecer en el anonimato, pero uno de ellos es amigo de Gato y a Gato le han dicho eso, que 2 encapuchados han bajado y que han agredido a 2 personas.
Paco, déjame que cuente también algo que también es interesante. Los Riazor Blues son un grupo medio anárquico, porque tampoco es que sean una asociación con carnet de socio, ni mucho menos, ni una peña incluso registrada dentro de las peñas del Deportivo de La Coruña, que hay muchos chicos que van al instituto y que van a ese fondo a ver los partidos y que nada tienen que ver con esto. Sí que es verdad que luego hay secciones que además son reiterativas, Los Suaves. Lo decía Germán cuando todo esto arranca. Este chico pertenece a la sección Los Suaves. Bueno, pues por desgracia esta sección ya no es la primera vez que sale en medio de estos actos violentos, ¿no? Pues y en el medio seguramente pilles a alguien que es totalmente inocente, ¿no? Al igual que los que nos dedicamos a la información y que durante toda esta tarde pues estamos tratando de hablar con objetividad de los hechos delicados como estos, ¿no? Mi obligación, por ejemplo, y la obligación de todos nosotros es hablar con la gente de los Riazor Blues, con la gente del Frente Atlético si se puede, y es repugnante en ocasiones, pero es nuestro deber.
Volvemos ese día contigo, Marco. Germán, tú tienes la línea abierta toda la tarde para cualquier cosa que nos quieras contar, ¿eh?
Perfecto.
Un abrazo, Germán.
Ahora.
Enseguida más.
¿Qué vino has comprado?
Este.
¿Y el queso?
El de siempre.
¿Y qué jamón?
¿Qué jamón voy a comprar? Pues el mejor, Redondo Iglesias, que Ibérico Serrano está buenísimo y además tiene un precio estupendo.
Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
El Economista, líder de la información económica en español, celebra la 4ª edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, el número 1 con casi 7 millones y medio de lectores en PCs y móviles, según Comscore.
¿Ya tienes tu botellitas de Solar de Samaniego para la Navidad? ¡Que ya está ahí la Navidad! Que ya llegan los villancicos y los turrones y los nacimientos. Y ahí estará como cada año, Solar de Samaniego. Un gran vino de Rioja para brindar por la felicidad de los tuyos. Solar de Samaniego. Un vino con una auténtica historia que contar. Porque nació en la Rioja Alavesa, en la finca La Escobosa, donde Feliz María de Samaniego escribió alguna de sus célebres fábulas. Y es que detrás de cada copa de Solar de Samaniego hay una hermosa historia que contar. Lo de Solar de Samaniego y La Rioja es una historia larga de amor al vino, de amor a la tradición, de amor a una tierra. Solar de Samaniego y el vino, una hermosa historia de amor como no hay otra igual. Como no hay otra igual. Que me hizo comprender.
Bueno, el partido ni lo hemos contado, pero es que en realidad no interesa. El Atlético de Madrid 2, Deportivo de La Coruña 0. Y teníamos aquí el consultorio. Yo no sé si hacerlo, si la dejamos para la semana que viene. Hemos recibido un par de cartas muy muy bonitas, por ejemplo, de Enrique, un trabajador de la antigua fábrica de Campofrío, dando las gracias por el mensaje del otro día. O de alguien, no viene firmado, que dice: estoy pasando muy malos momentos, sumido en una fuerte presión. En cuanto esto pase, que sé que va a pasar, me gustaría estar un día en el programa y daros un abrazo, por supuesto. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Hacemos el consultorio?
Como tú quieras.
Es que no sé si pega mucho o nada. Por cierto, aquí hay un mail de Josué Gaña que dice: Messi no ha batido el récord de Zarra, porque lo ha hecho en muchos más partidos que lo hizo Zarra. Yo eso ni lo sé, la verdad.
Bueno, lo marcó en 12 partidos más, que tampoco es mucho, en menos minutos que Zarra ha jugado. O sea que, bueno, el récord es marcar más goles ya, independientemente de los minutos o de los partidos que juegues.
Mira, vamos a hacer la desconexión y me pienso si hacemos el consultorio. Venga.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
¿Sabes qué es quedarse en fuera de juego?
Esto es enterarse tarde de las ofertas de fines al vuelo de Iberia.
Solo hasta el lunes, entrando en iberia.com, podrás viajar a Buenos Aires por 789 euros, a Santo Domingo y Montevideo por 669 euros, a Bogotá por 739 euros y otros muchos destinos. Entra ya en nuestras redes sociales e infórmate en iberia.com.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantamos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE, estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
En la industria farmacéutica llevamos años cuidando tanto de tu salud como de la naturaleza. Y para seguir cuidándola, desde el sector farmacéutico solo te pedimos un pequeño gesto. Revisa tu botiquín y lleva los envases y restos de medicamentos al punto sigre de tu farmacia. Un gesto por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Enseguida escuchamos a los dueños de este programa, que son los oyentes de Tiempo de Juego, con los mensajes. Antes está por ahí Fauto.
Y es que una jornada más, Paco, llegan los protagonistas a Tiempo de Juego, los de la gama Pro de Volkswagen Vehículos Comerciales. Y es que en esta liga compiten todos los modelos, porque ya sabes que aquí no hay ni equipo ni modelo pequeño. Desde el Caddy, pasando por el Transporter, el Crafter, el Amarok, con todo un equipazo de serie para cubrir tus necesidades. Y ahora, atención, respira hondo, coge aire y benefíciate del plan Pima Aire 4 y consigue un Caddy desde 10.500 euros. Sí, sí, has oído bien. 10.500 euros. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen.
Oye, ya que eres el que más sabe de la federación, nos decía Jorge Pérez que todos los domingos, mañana, tarde y noche, hay alguien de la federación a quien consultarle este tipo de situaciones, si se puede aplazar o suspender un partido.
Me preguntas a mí, ¿no, Paco? Sí, sí, hombre, yo creo que físicamente la federación no, pero alguien con el teléfono abierto, sí. Yo sé, por ejemplo...
A mí me han dicho que con quien han hablado es con Antonio Bustillo y luego con Sánchez Arminio. Porque
yo sé que, por ejemplo, Sánchez Arminio, el presidente de los árbitros, tiene el móvil abierto durante toda la jornada. No solo por eso, sino porque puede haber un problema con algún partido y que el árbitro le llama y le consulta si lo que tiene que hacer o no. Y yo sé, por ejemplo, que Victoriano Sánchez Arminio sí tiene el móvil abierto durante toda la jornada de liga. Y alguien en la federación, por supuesto, que también, no físicamente, pero sí seguro. Y por aclarar otra cosa, Paco, la competencia para suspender el partido es de la federación. Porque es que escucho palos a la liga, yo creo que la liga ahí no tiene competencia, es la federación la tiene que suspender el
más
partido.
Más palos habrás escuchado a la federación por la liga.
A mí no me basta con tener el teléfono abierto. Yo creo que una federación de fútbol, cuando el fútbol se juega en fin de semana, debe haber alguien personalmente en la federación, físicamente en la federación, algún responsable importante porque nunca se sabe qué puede pasar. Imagínate que no funciona el teléfono, que no hay cobertura en el móvil que tiene. Hay que estar allí, sí, donde hay que estar, porque se juega el fútbol el sábado y el domingo, señor mío. Se juega el fútbol el sábado y el domingo. Y es el día en el que usted tiene que trabajar como trabajamos nosotros. La radio y la tele y la prensa.
Pero Jorge Pérez no
ha dicho que sí. Me parece increíble.
Jorge Pérez no ha dicho que sí había. Y que solo les han llamado a las 12 menos 10.
No dijo que había físicamente gente. Ha dicho que había alguien que tenía un teléfono. Sí. Eso he entendido yo.
Tiene que haber alguien.
Y a mí me parece que no es suficiente. Tiene que haber
alguien en la federación y que tenga ese cargo.
Claro.
Encargado de la competición.
Encargado de la competición el fin de semana.
De ese fin de semana de las categorías nacionales.
Usted es responsable de todo lo que pase.
De todo lo que pase. Efectivamente. Y que cuando pase algo, le podemos echar la culpa a alguien.
A mí que me importa que esté de lunes a jueves.
Hay alguien con un teléfono. Sí, ¿y qué?
Oye, me da rabia una cosa, que es que se lo tenías que haber dicho a Jorge Pérez a la cara. Porque ahora parece que soy un cagón y no se lo he dicho. Yo es que cuando me dice, está localizado Antonio Bustillo y Sánchez Aminio, a mí me vale con que estén localizados para tomar ese tipo de decisión.
Pues a mí no
es
me vale.
Mano derecha de Villar. Vamos,
tenía que habérselo dicho a Jorge Pérez, tienes toda la razón.
No, que es que parece que yo no pienso como vosotros. Yo creo que con que esté alguien localizado para decir, oye, que se suspenda. Pero si le han llamado a las 12 menos 10, también es verdad que podía haber partido de la federación, yo qué sé. ¿Qué dicen los mensajes, Evia?
Pues empezamos por un oyente que dice que está abatido, triste, hundido y apesadumbrado por la muerte del aficionado deportivista. Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Tienen razón Paquito y Lama. A los clubes no les apetece acabar con los grupos ultras y saben de sobra quiénes son. Están localizados. Fuera grupos ultras ya de nuestro fútbol, dice Santi de Madrid. Hay un oyente pesimista que dice que después de todo esto, todo el día hablando, todo el día dándole vueltas, pero al final vendrá mañana, vendrá pasado y no pasará nada. La vida seguirá igual y dentro de unos años estaremos hablando de otra desgracia similar. Tengo 20 años y tampoco entiendo lo que ha pasado hoy. No es la edad. El que no tiene cabeza no la tiene ni con 18 ni con 40. No es el hobby de esta gente. Se preparan para ello. Si quedas a las 9 de la mañana para darte de leches con los radicales de otro equipo, es que vives para ese asunto. Son además muchos de ellos gente de gimnasio, saben pelear y saben hacer daño. Es vergonzoso, pero tiene solución. Es triste decirlo y hay algunos oyentes que se expresan también como nos decía antes Miguel Rico, que el fallecido no iba a pasear por Madrid Río. Meterse en esos ambientes, sabes a lo que te arriesgas. Hace muchísimo tiempo, dice otro oyente, que la Liga de Fútbol Profesional debería de sancionar a los jugadores que festejan goles, reciban placas, etcétera, de los grupos ultras y de cualquier equipo.
También se puede ayudar con eso, ¿ves? Sí, señor.
Y los clubes echarlos de los campos. No puedes ir a ver un partido de fútbol a cualquier ciudad con el miedo de no volver a casa. Tal vez, opina otro oyente, el periodismo deportivo debería aportar su granito de arena.
También.
Rebajando el tono en tertulias de radio y televisión, ya que hay bastantes periodistas fanáticos pululando por ahí. Pero claro, la audiencia, el ser, más responsabilidad, por favor, que también les oyen muchos descerebrados. Y un oyente enfadado porque dice que la rueda de prensa que daban en el mismo estadio Vicente Calderón los dos presidentes solo se han preocupado de decir que ellos no tenían la culpa.
No hemos dicho que había terminado el City. Ha metido 0-3, mira. El otro día estaba patas abajo y con Pellegrini medio a la calle, con los dos goles del Kun 1 en el último minuto remontó al Bayern y hoy se ha puesto segundo, bueno, está a 6 del Chelsea, pero ha ganado al Southampton.
Sí, tiene pegada el City, hoy la ha tenido, es verdad que se ha quedado con 10 con el 0-1, pero al final 0-3 es una victoria importante porque le pone a 6 puntos del Chelsea, segundo el City, y tercero se queda el Southampton de Koeman a 7 del Chelsea.
¿Quién ha marcado los tres? Que no es que no lo he podido.
Yaya Touré el primero, el segundo ha sido de Lampard y el tercero ha sido de Clichy con la derecha.
En Italia está a punto de terminar el partido del Milán, que va
ya ha terminado, 2-0 ha ganado.
2-0 al Udinese, sí. Ya ha terminado.
Sí.
Menez de penalti y el Sharawi. Hemos decidido con Pedro Martín que vamos a hacer el consultorio, pero al descanso del partido entre el Sevilla y el Granada. Cuenta atrás, 7 minutos para ese partido de primera y para 2 de segunda. Barça B Albacete y Recreativo Mirandés.
El otro día estaba yo en la sobremesa, estábamos en Chisto cenando, y pidió a alguien un rúa vieja con hielo. Entonces vino ahí tal la camarera, pum, pum, le trajo el rúa vieja, y yo me levanté y me fui a la mesa y le pregunté, ¿por qué ha pedido usted rúa vieja? Y me dijo, primero por la calidad, porque llevo años tomándolo y me parece el mejor licor de hierbas que conozco. Luego por el sabor, porque en alguna ocasión me han dado otro licor de hierbas y no me sabe igual. Entonces me gusta rúa vieja. Y luego por la confianza. Y digo, ¿y por qué, qué es la confianza? Hombre, que es que cuando pides un licor de hierbas, te ofrecen, dame uno que tenga mi abuelo, que hace un conocido mío, que es muy bueno, sin ningún control sanitario ni ningún control de calidad. Entonces, hay que desconfiar de esos licores extraños. Por eso tomo rúa vieja, porque sé que es calidad. porque es un licor de hierbas hecho con todas las de la ley y porque pone la etiqueta, Rúa Vieja, licor de hierba garantizado.
Ahí.
Y le di la enhorabuena, le di la mano y digo, enhorabuena. Y nada, a seguir disfrutando de Rúa Vieja. Y dice, muchas gracias, Rúa Vieja, que también siente lo que pasa hoy en el fútbol.
Está Andoni Cedrún para comentar el partido con Pepe Prieto. Hola, Andoni, muy buenas.
Muy buenas, Paco.
Pepe Prieto en el Sánchez Pijual. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hola.
Y José Francisco Pérez Sánchez. Hola, José Francisco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Ahí está nuestro árbitro. Bueno,
hola, ya... hola.
¿Me oyes?
Hola, José Francisco.
Nosotros te oímos. ¿Te oímos? ¿Tú nos oyes o no? No,
no
pues arreglar la comunicación. No sé si vosotros habéis tenido alguna vez algún problema con los ultras, Prieto o Andoni. Yo es que los he tenido de todos los colores. Pero tengo que decir que ha evolucionado bastante lo de los clubes con los ultras. A mí, por ejemplo, fuera del Bernabéu, fíjate lo que voy a contar, me salvó de una paliza de Ultrasur Ochaíta. Ochaíta, que era el jefe. Los otros iban a darme una paliza. Viniendo en un viaje del Atlético de Madrid en Europa, lo mismo, pero con seguidores del Atlético de Madrid. Bueno, ahí nos salvó que alguien del Atlético de Madrid le debió decir, si agredís a los periodistas no volvéis a viajar en el avión del club. Supongo que alguien se lo diría. Estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Y creo que más o menos se han ido apartando poco a poco de los más bestias. Pero de verdad, Laporta y Florentino, los que se han cargado a los bolsos y a los Ultrasur. Y ojalá que cunda el ejemplo. Aunque, bueno, los Viris... con Delito se llevaban a tiros últimamente, después de haber tenido buena relación, se lo preguntó a Oliva y a Víctor, y ahora se iban también mal con estos, ¿no? Con Castro y compañía, ¿no?
Bueno, han tenido un desencuentro importante con este último viaje y es una relación, digamos que aparentemente, al menos por lo que nosotros sabemos, bastante fría. De hecho, y creo que en un ejercicio de responsabilidad, el club, como te explicaba anteriormente, Paco, hace un par de semanas decidió, dado que había avisos por parte de la policía holandesa de que podía haber quedadas entre aficionados del Feyenoord y de otros clubes europeos y aficionados del Sevilla, no venderles ni una sola entrada ni facilitarles los viajes. De hecho, como explicaba hace un instante Víctor, hoy en señal de protesta querían no animar y ahora vemos a esta hora, Víctor, una imagen en ese fondo donde se está la Peña Viris y una imagen muy llamativa.
Sí, es ahí en el centro de la zona donde se colocan los Viris, han dejado un espacio, asientos vacíos y han colocado un lazo negro, creo, Oliva, que con una bandera del Deportivo,
una camiseta
o una camiseta del Deportivo de La Coruña.
Claro, o sea que va a haber minuto de silencio, ¿no?
No, me dicen desde prensa que se remiten a un comunicado de la Liga de Fútbol Profesional en la que muestran sus condolencias por lo ocurrido y lamentan...
parece increíble.
Pues pero mira, que no hay minuto de silencio.
Acaba de decir aquí a micro cerrado Pedro Martín, si es que eso no hay que consultarlo ni con la Federación ni con la Liga.
¿No?
Una directiva es dueña de su estadio y dice, oye,
absolutamente.
Sí, guardamos un minuto de silencio por el niño de 4 años que se ha quedado ahí huérfano. Por el niño, simplemente por el niño. O por la salud del fútbol, o lo que quieras, si no quiero guardarlo por un ultra.
Llevamos dos horas hablando aquí de un tema y ahora resulta que los actores principales del espectáculo...
no se solidarizan el momento de la tragedia.
Pero Pepe Domingo, si todo es una mentira, a ver si hablamos ya de verdad de todo esto. Todo es una mentira. O sea,
que se haya jugado esta mañana el partido
ya pasa,
de Cafres. Pero que no se haya jugado un minuto de silencio en el primer partido después de la muerte de un aficionado.
Parece increíble.
Es que es para cerrar el chiringuito, irnos ya.
Voy a preguntarlo en los de segunda, porque tenemos ya la conexión con el Ministadi, Barça de Albacete y en el Colombino, en Huelva, con el Recre Mirandés, que van a empezar a las 5. ¿Sabéis si ahí va a haber minuto de silencio en Barcelona? Aitor Puerto, muy buenas. ¿Barcelona está o no?
Buenas tardes, Paco.
Ahora, Aitor, ¿va a haber minuto de silencio? ¿Te suena? ¿Se ha dicho algo en el mini?
No se ha nada aquí en el mini estadi. Están haciendo la salutación, la fotografía ambos capitanes y de momento no se sabe si habrá minuto de silencio.
¿Se sabe algo en Huelva, Manoli Chico, del minuto de silencio posible o no en el Recre Mirandés?
Aquí se ha limitado solamente a leer un comunicado, igual que en Sevilla, ofrecido por la Liga de Fútbol Profesional. No han comunicado nada de que haya algún minuto de silencio.
Pero de comunicado ya...
En general a la altura no estamos.
Por favor.
Sí. En general a la altura no estamos. Digo de una gran organización, la verdad. Os he dejado sin contestar, Pepe Prieto y Andoni Cedrún, si vosotros habíais tenido alguna vez problemas con los ultras.
Yo sí. Yo el año que descendimos, pues bueno, tuvimos varios enfrentamientos en la salida. Yo en una vez, recuerdo que mi hijo mayor era muy pequeñito y salí con mi mujer y hubo porrazos y bueno, fue una situación muy desagradable. Pero ha sido un par de veces puntuales en el resto de mi carrera no he tenido mayores problemas. Yo creo que
la situación de estos ultras se generaliza por algunos, el comportamiento de todos. Es verdad que lo que ha pasado hoy es imposible que pase. Y a mí lo que me queda es que yo creo que hoy la jornada entera no se debería haber jugado.
Pues
no
igual
el partido esta mañana. No me vale con el partido. Hoy el fútbol tiene que pasar a un segundo plano y todo el mundo, la sociedad, tiene que darse cuenta
comunicado.
De que lo que hoy no es normal.
Se está leyendo ese comunicado, ¿no, Víctor?
Sí, perdona, Preto. Comunicado por megafonía.
Racismo, xenofobia, intolerancia que se produzca en el entorno del fútbol profesional y desde la liga. Y los clubes trabajamos junto a Fiscales Unidas y a los cuerpos de seguridad del Estado para acabar con cualquier tipo de violencia en el deporte. Ante esta triste jornada, damos nuestro más sentido pésame a los familiares del fallecido en la mañana de hoy. Descanse.
Yo creo que va a haber minutos de silencio.
Bueno, es el pésame a los familiares del fallecido, la condena de lo ocurrido y de todo acto de violencia, xenofobia, racismo. No hay minutos de silencio.
Comienza,
¿no?,
el partido.
Confirmamos si ha empezado en el Ministerio y el Barça B Albacete, Aitor.
Buenas tardes, Paco. Aquí ya ha comenzado. No ha habido minuto de silencio. Primer minuto de juego. Barça B 0, Albacete 0.
No hace falta
una bronca. Paco, perdona que te interrumpa.
Sí.
Porque es que esto es una bola que crece y crece. Hay una bronca ahora y un grito casi unánime que parte fundamentalmente de la zona de los viris, bueno, rajando y Atlético de Madrid, mierda, Atlético de Madrid. O sea, claro, es que ahora se genera una historia contra los aficionados del Atlético de Madrid.
Asesinos, dicen, ¿no?
Claro,
claro. Eso es lo que se están cantando.
Sí, sí. O sea que... que esto continúa.
¿En Huelva comenzó, Manoli?
Ha comenzado y sin minuto de silencio.
Son las 5 de la tarde y un minuto. Hacemos ronda informativa con un partido de primera, dos de segunda, la segunda en juego, la ronda en tiempo de juego.